RCN Radio. RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio. RCN Radio.
Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y sigue total expectativa por parte de los gremios económicos del Norte de Santander ante el encuentro previsto para el próximo 4 de agosto de las cancilleres de Colombia y Venezuela. Se espera que esta reunión se realice en territorio colombiano, sea en Villa Rosario o en Cúcuta, porque así lo han solicitado sus mandatarios, pero también se aspira que después de este encuentro se conozca la fecha de la apertura de la frontera, que se permita el paso normal de vehículos y peatones. Algunos hablan del 7 de agosto, otros hablan del 8 o 10 de agosto, pero que sea antes del 19 de agosto, cuando se cumple ya el primer año del cierre fronterizo. Y en otras noticias, sigue el desplazamiento de familias campesinas, no solamente en Teorama, sino también en otros municipios afectados por la violencia, especialmente aquellas familias que se encuentran viviendo cerca al puesto de policía, que han sido atacados en los últimos días en la zona del Catatumbo. Y Camacol reporta el crecimiento de construcción en esta zona del país, pese al cierre fronterizo. Mientras tanto, la policía continúa con operativos para frenar el contrabando de hidrocarburos y en las últimas horas capturaron a 6 personas. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día 32 minutos, estos son nuestros titulares.
Acciones violentas en el Catatumbo origina desplazamiento de familias campesinas. Representantes de gremios económicos esperan que Cúcuta sea el escenario del encuentro de cancilleres el próximo 4 de agosto. Mientras en la zona del Catatumbo se registraron 6 acciones violentas la semana anterior, en Cúcuta y su área metropolitana fueron asesinadas 8 personas. Secretaría de Gobierno de Cúcuta continúa con la recuperación del espacio público en la ciudad. Secretaría de Hacienda de la ciudad hace balance del primer semestre del año 2016 en cuestión de recaudos. Gobernador de Norte de Santander buscará ayuda del gobierno nacional para el suministro de combustible en la zona de Tibú. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 33 minutos, y como se ha conocido, el próximo 4 de agosto se tiene previsto el encuentro de cancilleres de Colombia y de Venezuela. Existe total expectativa en esta zona del país. Primero, todavía no se tiene información en dónde se va a llevar a cabo este encuentro. Asimismo, se espera que después de esta reunión se logre ya dar detalles de la reapertura fronteriza. El presidente Santos, precisamente el pasado fin de semana en Cali, se refirió a la frontera y dijo que no le deja dormir esta situación. Esperamos entonces que avance de acuerdo a los encuentros binacionales que se han registrado en los últimos días. El alcalde de Villa Rosario, Pepe Ruiz, ha expresado que su municipio es el más afectado con el cierre fronterizo.
La verdad es que deberían escoger a Villa del Rosario, el templo histórico, ojalá la parada, para que vean las condiciones en que están estas poblaciones, tanto de San Antonio como de Villa del Rosario, en la parada, y poder de verdad darle un inicio o abrir la frontera con las condiciones que de verdad se merecen.
A propósito, ¿cómo va el control por parte de las autoridades que buscan frenar el contrabando y la presencia de grupos al margen de la ley?
Pues ha sido duro para la gente que no ha querido entender que es una situación del orden nacional, que está el gobierno a través de un general de la Polfa aquí constantemente haciendo los operativos, y pues lo que queremos es que la gente vea de verdad que es una política del Estado donde quiere garantizar es la venta y comercialización de productos nacionales.
Bueno, es el alcalde de Villarrosario, Pepe Ruiz, refiriéndose a los efectos económicos que ha dejado el cierre fronterizo y en donde ellos esperan que este sea el escenario Villarrosario en el encuentro de cancilleres previsto para el próximo 4 de agosto.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:35 y hoy se reunieron representantes de los distintos gremios de producción del norte de Santander con directivos de Findeter. Un tema importante tiene que ver con el proyecto Diamante Caribe, pero representantes de los gremios de esa zona del país han expresado que todavía no han recibido pues el respaldo que se espera, que los productos que se elaboran en esa zona del país sean utilizados en regiones cercanas. El doctor Carlos Luna, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, así lo confirma a RCN.
De hecho, el gobernador Villamizar en volver a tomar una dinámica del diamante es fundamental, pero no solamente en los proyectos regionales, sino cuál es nuestra participación en este diamante. Es verdaderamente, es de verdad, digamos que la vocación es el Caribe, digamos, es nuestro futuro, es nuestro norte, tener esa complementariedad y ese intercambio con Barranquilla, con Santa Marta, con Cartagena y con mismo Santander. O estamos hablando solamente de un diamante Caribe desarticulado, porque vemos que los materiales de construcción, por lo menos en Santander, muchos de ellos no los compran aquí, se los compran a otras partes de la región. Eso es lo que hay que buscar, y si realmente nuestra vocación como región está en sentente, o es el Caribe que es el futuro del país, y así todo el mundo lo ha reconocido.
Es el doctor Carlos Luna, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, y ha indicado que se tienen proyectos en donde participa la alcaldía de Cúcuta, la gobernación del departamento, y se busca brindar apoyo a los microempresarios, a los empresarios de la región, en donde varios de los productos que serán utilizados sean elaborados por nuestra misma gente, pero también se espera que las regiones cercanas le brinden el respaldo económico a Norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:37.
Olga Lucía, Carlos Eduardo Camero, concejal de la ciudad de Cúcuta por el movimiento Todos por Cúcuta, en diálogos con RCN Radio, expresó el inconformismo que se presenta en la Corporación Pública del Consejo por la no claridad en el proceso de la operación del acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cúcuta, pues no es concreto el trabajo que desarrolla la empresa Aguas Capital en estos procesos, lo que levanta suspicacias en la ejecución de la operación. Además, se refirió a los impuestos que los usuarios asumen en sus recibos mensualmente.
Aquí empezamos con un contrato 030 y tenemos un operador que conocemos todos en Cúcuta que se llama Aguas Capital, pero a través del tiempo, como usted lo manifiesta, se ha venido a través de una sustitución que después al parecer pasó a manos de Vergel y Castellanos, y que hoy en día se habla de una nueva empresa que tiene la operación de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cúcuta de nombre Transivi. Entonces lo que queremos es esclarecer quién es el operador que actualmente tiene la responsabilidad, cuando tenemos conocimiento que para que haya una sustitución de operador debe reunirse capacidades técnicas, capacidades financieras que permitan que a Cúcuta se le preste un servicio con calidad y en las mejores condiciones. También hay algo muy importante, hay que establecer de los subsidios que se dan a los estratos 1 y 2, cómo se está operando este subsidio, a quienes se les está dando y sobre todo qué pasa con ese fondo de solidaridad de subsidios que existe en la ciudad de Cúcuta. No sabemos quién lo está operando, si hay una junta. Entonces hay cosas que hay que aclarar. Hay cosas que hay que aclararle a la ciudad, a los cucuteños, y sobre todo que la administración y este consejo debe conocer.
Olga Lucía además señaló que el próximo 8 de agosto a las 8 de la mañana se llevará a cabo una reunión en el Consejo de Cúcuta para realizar control político a la empresa y dar claridad en este hecho que levanta malestar en la ciudad.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:39 y se conocen quejas de los habitantes del centro de la ciudad y también de distintos barrios de Cúcuta por la contaminación auditiva, la contaminación ambiental, los megáfonos, las 20 distintos productos, los dueños de carretas, a cualquier hora del día empieza a dar a conocer sus productos. ¿Se van a tomar medidas frente a esta situación, que no solamente el ruido afecta la tranquilidad de los habitantes, sino también que origina contaminación auditiva, Eduardo?
Olga Lucía, se están tomando medidas. Respecto del tema, el secretario de Gobierno en la ciudad de Cúcuta, Óscar Gerardino, manifestó en los micrófonos de RCN Radio que los operativos para recuperar los espacios públicos y disminuir la contaminación auditiva y visual en la ciudad seguirán intensificándose. En los últimos días se han logrado incautar decenas de megáfonos, quienes son utilizados en carretas para la comercialización de productos, en muchas ocasiones productos de contrabando.
Continuamos con la recuperación del espacio público. Estamos también haciendo estos controles a la contaminación auditiva, contaminación visual, donde ya pues estamos saliendo en compañía de la Policía Nacional a decomisar o a incautar estos megáfonos, estos parlantes de las personas que venden productos perecederos en diferentes sectores de la ciudad, en el centro, ya están también los barrios residenciales, donde a diario pues recibimos estas quejas de las comunidades, de todos los vecinos, donde pues perjudica el bienestar y la tranquilidad de todas estas personas. Incluso ya pues están parqueando con estos aparatos a hacer todos estos escándalos al lado de instituciones educativas, de puestos de salud. Entonces pues les estamos incautando por ahora solo los megáfonos, no se les está tocando pues la mercancía que venden, pero sí les hacemos un llamado de que si continúan haciendo pues todos estos escándalos, se les va a decomisar todo.
Olga Lucía, era Oscar Gerardino, secretario de Gobierno de la ciudad de Cúcuta, quien además recalcó que junto a la Policía Nacional seguirán trabajando por el bienestar de los ciudadanos en lo que respecta a evitar desórdenes e invasión de andenes para el tránsito peatonal.
Usted escucha RCN Radio.
12:42. Y Camacol se ha referido a los alcances que ha logrado el sector de la construcción en los últimos meses. Este dinamismo está explicado en buena medida por la respuesta de muchas constructoras que decidieron fortalecer la oferta de proyectos, evidenciando oportunidades en la región, y por los programas de vivienda social que ha apoyado el fortalecimiento de la demanda efectiva. Así lo expresa RCN la presidenta de Camacol en Norte de Santander.
Hemos tenido una dinámica muy buena para lo que se tenía previsto, porque pronto todo el tema de la crisis, había mucho ruido con Venezuela y las inversiones, porque muchas personas que son de economía informal habían invertido de pronto en vivienda de estrato 3, que es lo que se está manejando en la ciudad, pero la verdad mostramos en este momento una regularidad, se han mantenido tanto los precios como las inversiones. El sector que más se mueve en la actualidad y se sigue moviendo es vivienda. Hay algunas inversiones en otras dinámicas de edificación, pequeñas como los centros comerciales, con un gran licenciamiento en este momento, pues en Cúcuta, por ejemplo, con Jardín Plaza, que evidentemente todos estamos esperando ese centro comercial, y la vivienda es lo que se mantiene en ese segmento, que es el segmento de BIS. Es el que se va a mantener durante el año y esperamos, como hoy lo indica la doctora Sandra Forero, a nivel nacional aumentó un 8.8%, pero esperamos terminar el año con un 9.2%, y eso impacta favorablemente a Cúcuta y al norte de Santander, pues por toda la asignación de los segundos cupos de vivienda gratuita que cerraron en 665 para todo el departamento norte de Santander.
La otra, Margarita Contreras Díaz, quien es la gerente de Camacol, capítulo norte de Santander, ha señalado que pese a que la ciudad tiene unos índices de desempleo altos y su relación con Venezuela ha impactado la economía local, particularmente en el comercio, su dinámica inmobiliaria se ha visto fortalecida, incluso por inversión de hogares venezolanos en la ciudad.
Usted escucha RCN Noticias.
12:45, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Aproximadamente 16 familias del municipio de Teorama que viven cerca del puesto de policía abandonaron sus viviendas por temor a otro ataque a la estación. Los padres de familia no están enviando a sus hijos a las escuelas ante la instalación de explosivos cerca de los centros educativos, pero no solamente hay temor en Teorama, igualmente en el corregimiento de Las Mercedes, zona rural del municipio de Sardinata, y en Tibú, en donde los puestos de policía han sido atacados con cilindros bomba en varias oportunidades, originando daños a las puertas y ventanas de las viviendas cercanas. RCN Noticias. Luego de que pequeños y medianos productores manifestaran su molestia con la gerencia del Banco Agrario por la falta de respaldo al agro en la zona del Catatumbo y la negativa de aprobar créditos, Luis Enrique Duzán, gerente del Banco Agrario de Colombia, en diálogos con RCN, expresó que la entidad financiera continúa con la prestación de sus servicios a la orden de los pequeños y medianos productores, y el incentivo a la capitalización rural es una de las estrategias que más beneficia a los campesinos. Además, señaló que se estudia la posibilidad de implementar nuevas estrategias de créditos, las cuales buscan que desde las gerencias regionales se aprueben préstamos para así disminuir los tiempos de estudio de documentos.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día, 46 minutos, y a esta hora tenemos más información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo, que logró ayer una importante victoria frente a un rival muy complicado, el Deportes Quindío, por marcador de 1-0, descansa en el día de hoy. El grupo de jugadores retornarán mañana a prácticas en la cancha sintética de Ballester. A pesar de la velocidad, la fortaleza y la estatura del conjunto cuyabro, el cuadro Cúcuta Deportivo actuó inteligentemente y supo manejar con técnica y buena actitud el compromiso para quedarse al final de cuentas, que entre otras cosas fue un regalo de cumpleaños de parte de los jugadores para el técnico del cuadro motilón, Miguel Augusto, el Nano Prince. El sistema defensivo del cuadro Cúcuta Deportivo, lo más destacado del partido, encabezado por Avellaneda, Jonathan Pérez, que fue el autor intelectual de la jugada que terminó en el autogol de Naranjo y que significó la victoria. John García, Darwin Carrero y Mauricio Duarte, bien respaldados por Martín Palizzi. A propósito del argentino, ha dejado una buena impresión y esperamos que ojalá mantenga y mejore paulatinamente su accionar, que esperamos mantenga ese rendimiento para bien del cuadro Cúcuta Deportivo. El argentino habló para RCN Noticias.
Sí, la verdad que bueno, contento por cómo se dio mi debut en esta cancha, con la gente, así que bueno, feliz porque el equipo hizo un gran partido y se pudo ganar.
Cúcuta Deportivo se prepara para enfrentar este fin de semana en condición de visitante en el torneo Águila a Real Cartagena. Regresará a Cúcuta para jugar 3 partidos en condición de local, frente a Seguros La Equidad, el miércoles 10 de agosto, y posteriormente en el torneo recibirá al cuadro Unión Magdalena y al conjunto Real Santander, partido este último de los llamados clásicos del torneo. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Deportes. En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 49 minutos, y se han cerrado las 2 estaciones de servicio que tiene el municipio de Tibú. Esto obliga a los habitantes a comprarle a los pimpineros cuando precisamente las autoridades buscan frenar el contrabando de combustible. ¿Qué dice el gobernador frente a esta situación, quien precisamente conoció esta situación cuando se trasladó el pasado fin de semana a la zona del Catatumbo, Libarto?
Porque Lucía, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, en diálogos con RCN Radio, se refirió a la problemática que se presenta en el municipio de Tibú ante el cierre de las 2 estaciones de servicio que suministran combustible al Catatumbo por parte del Ministerio de Minas y Energía por la falta de permisos y documentos. Además, anunció que buscará la ayuda del Gobierno Nacional para la normalización y la operación de estas estaciones de servicio en la zona de Tibú.
Sí, básicamente el señor alcalde menciona que se consumen cerca de 120 mil galones y que el suministro es solo cercano a los 30 mil galones y que lo demás entonces se supone que es de contrabando. Vamos a intervenir directamente con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el Ministerio de Minas, para que oficialmente sea ampliado el cupo hacia esta región y con ello poder disminuir los temas del contrabando.
Olga Lucía además señaló que junto al alcalde del municipio de Tibú, Jesús Alberto Escalante, se espera que los niveles de contrabando disminuyan ante el fuerte avance que tomó el mismo luego del bloqueo de combustible legal en el Catatumbo.
Y a propósito, mientras en Tibú se presentan estos inconvenientes en donde se ven obligados a comprarlo a los pimpineros, en Cúcuta y en el área metropolitana siguen los fuertes controles. El operativo anticontrabando en zona rural de esta ciudad, en las últimas horas fueron capturadas 3 personas y asimismo se decomisó 830 galones de hidrocarburos. Así lo confirma el teniente coronel José John Ruiz Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Capitana de Cúcuta, en coordinación con Policía, Fiscal y Aduanera, apoyado desde luego con nuestras unidades de investigación criminal, nuestras unidades de SIGIN, hemos venido desarrollando a lo largo, yo diría, de todo el año, una serie de operativos que pretenden contrarrestar en gran parte todo lo que ha sido el fenómeno del contrabando en nuestra línea limítrofe con nuestra vecina República de Venezuela. Es así como se logra en un operativo conjunto aprender 830 galones de combustible y la captura de 6 personas quienes ya en este momento se encuentran a buen recaudo de la autoridad competente.
con el CTE, llegó hasta este punto luego de recepcionar información donde se alertaba que en ese punto se concentraría combustible que iría a financiar precisamente un grupo armado organizado.
Así es, este grupo que fue capturado, estas seis personas, trabajaban o hacen mejor parte del llamado Clan del Golfo, que sin duda alguna son aquellos que se abastecen y se financian prácticamente a través de esta actividad ilegal que es el contrabando de hidrocarburos. De esta manera, sin dudas, logramos ya neutralizar en poco y bajarles todo lo que son las actividades ilícitas que vienen desarrollando y que afecta, por qué no decir, la economía, no solo de Cúcuta y su región, sino la misma economía del país.
Es el teniente coronel John Ruiz Rodríguez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y recordó las declaraciones del comandante de la Policía Fiscal Aduanera. El general Moreno ha expresado que 150 personas ya han sido notificadas sobre las dificultades que se vienen presentando en la distribución de combustible de contrabando, y asimismo recordó que a ellas ya se les advirtió de que si son sorprendidas con combustible en su domicilio, les allanarán sus viviendas y se les abrirá un proceso de extinción de dominio.
RCN, Noticias del Mediodía.
12 del día, 53 minutos. Y el viernes anterior se llevó a cabo un congreso de derecho procesal organizado por la Universidad Libre, en donde participaron docentes, alumnos de derecho de esta universidad y también magistrados y jueces procedentes de diferentes regiones del territorio colombiano y también de distintos países de Latinoamérica. El presidente de la Universidad Libre, el doctor Olger Andrés Cáceres, ha expresado que así como este evento se llevó a cabo en Cúcuta, se tiene programado para lo que queda del presente año eventos similares con otras facultades de la misma institución.
Estamos hablando de 3 facultades, 7 programas de pregrado y 24 programas de posgrados. Estamos hablando de 2.800 estudiantes entre pregrado y posgrado.
Distintas especializaciones, ¿no? Hay que resaltar que vienen del interior del país, profesional que tiene maestría, que tiene doctorado.
Sí, la universidad viene en un proceso de mejora continua y una de las prioridades en este momento es contar con una planta docente con las actitudes y aptitudes para que puedan desarrollar una construcción permanente de conocimiento y que entiendan estas nuevas tendencias de la educación superior también, que no solamente es transmitir unos conceptos, sino formar un estudiante que sea crítico, que sea capaz e idóneo para desempeñar cualquier actividad científica o inclusive académica en el área en donde él se forma.
Es el doctor Olger Andrés Cáceres, quien es el presidente de la Universidad Libre, refiriéndose a los distintos eventos que se tienen previsto a desarrollar, también los programas académicos, y asimismo se refirió a la gran actividad que se llevó a cabo el viernes anterior en el Centro Cristiano de los Pinos, organizada asimismo, recordemos, del doctor Carlos Colmenares, un gran abogado quien todos los años está al frente de estos congresos que logra unificar los conceptos jurídicos y la participación de magistrados, jueces de diferentes regiones del territorio colombiano.
RCN Radio.
12 del día, 56 minutos, y frente a las quejas que diariamente se conocen de los pacientes por el paseo de la muerte, por las deficiencias en el servicio de las distintas EPS, se ha creado una oficina especial por parte de la alcaldía. ¿Qué dicen las autoridades competentes frente a estas quejas y cuántas quejas en un día se están recopilando, Libardo?
Olga Lucía, la secretaria de Salud de Cúcuta, Judith Ortega, señaló en los micrófonos de RCN Radio que se instaló una oficina para la atención de los usuarios, donde se realiza el acompañamiento a cada una de las denuncias que decenas de personas manifiestan diariamente. Le comento, Olga Lucía, que cerca de 35-40 denuncias se reciben diariamente en esta oficina, y anunció que espera ampliar el personal para atender la avalancha de denuncias que llegan día a día a la oficina de atención.
Efectivamente, la Secretaría de Salud contrató una profesional, es abogada, para que le haga el acompañamiento a los usuarios en las diferentes EPS, para que no les tomen el pelo y las tengan de un lado para otro en el tema de medicamentos, en el tema de citas médicas y en el tema de exámenes. ¿Cómo acceden a ella? Pues es muy fácil, se acercan a la Secretaría de Salud. Allí existe una oficina del SAC, que es un servicio de atención al contribuyente, en el cual pues se le da todo el acompañamiento y el trámite que se requieran a diferentes EPS. Diario podemos tener un total de 30 a 40 personas que se acerca a buscar el acompañamiento por parte de la Secretaría. No estamos quedando cortos con ella sola profesional, indudablemente tenemos que ampliarlo, pero sí se viene haciendo un muy buen trabajo en la Secretaría con este tema.
Olga Lucía además manifestó que espera que junto a la Secretaría Departamental de Salud de Norte de Santander se pueda controlar esa situación que ocasiona el colapso del sistema de salud en la ciudad de Cúcuta y dar atención a las personas que necesitan tratamiento especial y constante.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:58 y FECODE, el sindicato del magisterio, está a la espera de las respuestas del gobierno nacional, los anuncios que precisamente ellos dieron a conocer a inicios del presente año en materia de salud. FECODE expresa de no encontrar una respuesta, ellos estarían participando de un paro. El magisterio todavía desconoce la fecha exacta, pero se refiere a los problemas que han presentado varios docentes. Así lo confirma el señor Hugo Cárdenas, quien es el presidente de ASINO, el sindicato del magisterio en Norte de Santander.
Estamos en la expectativa, hoy salen los resultados de la evaluación, que era un elemento muy importante. Al parecer va a pasar un buen número de docentes del 1278, se aspiran a que sean más de 20.000, y eso va a permitir de alguna manera un mejoramiento de la estabilidad y de las condiciones salariales de estos maestros. Y sobre el proceso de salud, está en proceso prelicitatorio, el 27 culminamos el proceso, vendrá la licitación pública y ahí es donde decimos que todos los oferentes que tengan posibilidades de mejorar la situación del servicio de salud al magisterio lo hagan. Mientras esté este proceso estamos en estado de alerta, pero sí se ha dado también un compás de espera a este proceso de negociación.
Es el señor Hugo Cárdenas, quien es el presidente de ASINOR. Se espera entonces qué va a suceder con estos resultados y de ahí ellos deciden si se van a un paro indefinido. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con las noticias desde Bogotá.
Más hechos, más información. RCN Radio.